Bueno, es un buen año que empezó con muchísima fuerza hasta mediados de año y que aflojó en los últimos meses, pero que termina con exportaciones en valores récord, por encima, 10% por encima del año pasado, en cuanto a valores, no en cuanto a volúmenes.
¿Cuánto es el volumen? ¿Cuánto es el
valor? Bueno, estamos arriba de las 500.000 toneladas, pero son casi 3.300 millones de dólares de exportaciones que está el sector, que es, como les decía, un 10% arriba del año pasado.
¿Qué tipo de carne vacuna, básicamente?
Sí, básicamente nuestras exportaciones son de carne vacuna, también obviamente se están sumando ahí el ovino, pero creo que es un buen año que terminó con algún ruido cuando obviamente los mercados empezaron a ajustar valores a la baja, que nos llevó a una caída abrupta, pero que en base a lo que fue el primer semestre se mantuvo, el total del año va a ser muy bueno.
¿Qué pasa en el año 2023? ¿Cuál es la proyección?
A ver, nosotros no hacemos futurología, pero esperamos un año en el cual se recuperen los valores internacionales, no a aquellos precios que se había disparado cuando la guerra, pero sí a valores por encima de lo actual. Esperamos que China pueda superar las dificultades que está teniendo con el COVID, que ha llevado a cerrar amplias zonas, ciudades y demás, que lleva a bajar el consumo. Una vez que eso se recupere, esperemos que también los valores y de esa forma poder retomar el camino que veníamos recorriendo.
¿Qué sucede con el mercado local, con el consumo local? ¿Sigue siendo la carne el principal consumo?
Bueno, en este año tenemos la novedad de que por primera vez el consumo de monogástricos, de cerdo y pollo, es el 52% de nuestro consumo. Quiere decir que estamos comiendo más, obviamente, más carne de pollo y de cerdo que de vacuno. Pero manteniendo el consumo sigue estando en los 90 kilos, 90 y algún kilo, todavía no tenemos número final, pero manteniendo cambió la relación en cuanto a el origen de la materia.
¿La explicación es por tema de precios?
Y bueno, hay un tema de precios y un tema también de que culturalmente nos hemos ido acostumbrando a comer el cerdo, a comer el pollo. El pollo ha tenido promociones importantísimas, ha crecido la producción de pollo nacional de manera bastante importante y también el importado. Sin embargo, hoy todavía el pollo nacional es el 95% de lo que se consume en Uruguay. Tenemos la intención de que esto siga creciendo, pero al mismo tiempo permitir que el importado regule el precio. Porque todo lo que es protección, que de alguna manera se ha pedido en los últimos tiempos, el que lo paga es el consumidor. Acá cuando se frena un producto importado, lo que estamos es permitiendo que el mercado nacional fije precios que desconocen la realidad internacional.
¿Y qué ha pasado con el ingreso de pollo de extranjero?
El pollo aumentó un poco la importación, pero se mantiene, insisto, en niveles bajos. Creció proporcionalmente mucho, pero desde muy poco. Con lo cual, estamos hablando, insisto, del 5% del consumo nacional es de pollo importado. No incide ni siquiera en los valores. No hemos logrado que incidan los valores. Los valores del pollo son los que más han perseguido a la inflación, por llamarlo de una manera. La carne vacuna este año va a cerrar con 4,6% de aumento contra una inflación del 8,9% que estamos en los últimos 12 meses. El anual va a cerrar así, perdón. Y el pollo es el que más aumentó, el que más se aproximó a la inflación. O sea que de alguna manera, el cerdo también aumentó por encima de la inflación. De alguna manera bajó el precio de la carne vacuna, pero no hemos logrado que baje el del pollo y ni el del cerdo.
¿Y qué otras medidas se pueden tomar para, de alguna manera, equilibrar los precios en lo que tiene que ver con la carne de pollo y la carne de cerdo?
No, eso lo tiene que equilibrar el mercado y por eso nuestra insistencia en permitir que con los controles debidos se siga importando carne, porque es lo que regula. En el mercado vacuno, el 30% de la carne que estamos consumiendo es importada. O sea que no hay un problema con la carne importada en la medida que el consumidor se ve beneficiado. Y lo que hay que apostar es a la exportación. El productor de pollos uruguayo tiene que apostar a la exportación. No hay ninguna cadena uruguaya sana que esté encerrada dentro del país. Acá la única manera de crecer, la única manera de lograr pollo barato para los uruguayos y trabajo para los uruguayos es exportando, no hay otro camino.
Le quería preguntar por una noticia que cobró mucha relevancia, es la exportación de lengua a Japón. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Bueno, fue un trabajo que se hizo a partir de la gestión del Ministerio de Ganadería para habilitarla. No estaba habilitada sanitariamente la lengua. Por suerte se llegó a buen puerto con la habilitación. Y es un producto más que suma a la canasta de exportaciones, pero que en este caso, ese mercado en particular es absolutamente primordial porque paga 2 o 3 veces más de lo que paga el resto del mercado internacional y le da valor a un producto que estaba deprimido.
Por otra parte, también me contaban afuera del aire que a nivel de habilitaciones los japoneses son muy exigentes. Esto me parece que es una buena señal de los productos que estamos exportando.
Exactamente. Además de una buena noticia poder entrar a Japón, creo que es un buen mensaje para el resto de los mercados, como bien decís, porque de alguna forma avala una vez más a nuestros servicios sanitarios que están muy bien conceptuados a nivel internacional, de los cuales estamos orgullosos y que son la puerta de entrada a todos esos mercados que son muy exigentes en lo sanitario.
Con respecto al tema del segundo envío de lengua a Japón, ¿cuándo se espera? ¿Hay alguna novedad con respecto a eso?
Esperamos que eso ya pase a ser algo cotidiano, la exportación de lengua. Sabemos, hace unos días se promocionó el primer embarque, pero la realidad que a partir de ahí esperamos que los envíos sean continuos. No creo que haya puntualmente anuncios de envíos, sino que van a ir contenedores consolidados en los cuales van otros productos y irá la lengua en ellos.
¿Se está pensando en algún otro mercado? ¿Se espera la habilitación de algún otro mercado, por ejemplo, de Medio Oriente?
Estamos trabajando en todo el mundo. Tenemos la buena noticia hoy de que Uruguay presentó la solicitud de adhesión al Transpacífico. Para nosotros es primordial jugar en primera división en cuanto a mercados, más allá de que hay algunas voces que dicen que varios de esos actores ya tienen comercio con Uruguay. Realmente Japón, todo lo que es Vietnam y otros países del sudeste asiático para nosotros son fundamentales, Canadá, la posibilidad de que entre el Reino Unido, es realmente un salto importante que esperamos además que en el futuro cercano se pueda pensar que Estados Unidos termine reingresando, porque era uno de los participantes y durante el gobierno de Trump se retiró, pero es realmente jugar en primera división y tener acceso a mercados que para nosotros son fundamentales y que nuestros competidores acceden con aranceles muy superiores a los nuestros, muy más ventajosos que los nuestros.
Con respecto al tema de los controles en las carnicerías, ¿cómo se viene trabajando? ¿Cómo se cierra este año por parte de INAC?
Bueno, es un mercado interno de INAC, está trabajando muy fuerte en todo lo que respecta a las carnicerías, que a partir de la LUC y de otras leyes que se votaron hace un par de años, tenemos la obligación de encargarnos. Se está haciendo un relevamiento en todas las carnicerías del interior del país, se está capacitando carniceros, es un trabajo arduo, son varios miles de cientos y miles de carnicerías, calculamos que estamos hablando de 2.500 por lo menos, así que va a llevar un tiempo, pero creo que es fundamental que los uruguayos tomemos conciencia de la importancia de consumir carne de carnicerías, carnicerías habilitadas, carnicerías que tienen los controles de inocuidad necesarios para poder mantener un consumo sanitariamente válido, ¿verdad?
De todos modos, en las últimas horas hubo una aprobación en el Senado, en el Parlamento, de una ley de faena previal que generó cierta molestia o preocupación por parte de los carniceros. ¿Qué lectura se hace desde INAC?
A ver, la faena predial es una práctica legal de hace muchísimos años que es para autoconsumo de cada establecimiento. Con el paso de los años y con el hecho de que las familias rurales, muchas viven en ciudades del interior, trasladaban esa faena predial para consumir en la ciudad. O un cordero que de golpe les mandaban de regalo a algún familiar o lo que sea. Eso culturalmente estaba, digamos que aceptado. En este momento lo que se generó aquí fue una gran confusión que lleva a pensar que se aprobó una faena predial para comercializar. Y eso no es así. La faena predial no autoriza la comercialización de la carne faenada de esa manera. Sí estamos habilitando el traslado de la faena para ciudades en cantidades acotadas, 16, 20 corderos por año que un productor pueda llevar a su casa o pueda llevar al pueblo. No para una cosa fuera de control en la cual Primero, no hay controles sanitarios, estos que no se enorgullecen tanto y que vendemos al mundo. No podemos pedirle a los uruguayos o permitir que los uruguayos no tengan ese tipo de calidad de carne y consumo responsable.
Ahora, los productores también venden directamente cordero, lechones, hay que ver los carteles.
Bueno, eso no es legal, eso no es legal, esa es la realidad. Es culturalmente aceptado, como dijo algún senador, pero tiene que estar acotado, en definitiva, lo que es el traslado de esas faenas, que hacerlo para vender no es legal, pero sí podemos permitir el traslado y de esa manera también permitirle a la policía el control en rutas, porque todo esto surge cuando se empieza a luchar contra el abigeato y la policía dice, pero ¿cómo sé yo cuándo es un cordero que se traslada legalmente es de un dueño establecido o es robado? Entonces, por esa razón surgió todo este movimiento y la necesidad de darle al productor la tranquilidad de trasladar ese animal de manera legal. Hasta ahí llega lo que se puede permitir, trasladar de manera legal el producto. No más, no se habilitó, y la ley tampoco lo hizo, el tema de la faena predial para comercializar. Eso no está habilitado ni por la ley, ni por el decreto que había salido días antes.
Usted había manifestado días atrás la preocupación de que no se trasladaba la baja en los precios de la carne a las carnicerías. ¿Esto sigue así? ¿Ha bajado algo? ¿Qué pasa ahora a fin de año?
Algo se trasladó. También es cierto que ha empezado a pegar algún repunte la carne que reciben los carniceros. Como se lo dije en esa oportunidad, eso es el comercio de ida y vuelta, que es muy difícil intervenir. Es real que había bajado muy fuerte la carne y que no se había trasladado en la misma proporción al consumidor. Creo que en este momento estamos en un momento de buenos valores. Insisto, la carne no acompañó la inflación este año. Estamos en un 4%, 4,6% aumento en la carne contra la inflación, que sabemos que supera eso casi en el doble. Muy bien.